En junio de este año, El Espectador puso en marcha una campaña de acción social para paliar, para enfrentar la desnutrición infantil que se daba en el asentamiento Las Láminas de Bella Unión. Ustedes lo recordarán, los datos que tomaron en estado público a partir de aquella investigación de Joel Rosenberg en el suplemento Que Pasa del País eran impresionantes, ¿no? La mortalidad infantil del departamento de Artigas duplicaba el promedio nacional y en particular en el asentamiento Las Láminas se estimaba que más de la mitad de los niños estaban desnutridos. A la gran mayoría de esos 500 niños les faltaban 8 comidas en la semana, 7 cenas y el almuerzo de los sábados. Nuestra campaña tenía como objetivo conseguir los alimentos necesarios para cubrir esas 8 comidas de semana a lo largo de un año. En agosto, la campaña pudo cerrarse exitosamente con un resultado que superó de manera amplia nuestras expectativas iniciales. Sumando las empresas que se comprometieron de manera permanente y los 3.000 kilos de alimentos no perecederos donados por los oyentes, se aseguró que estos chicos contaran, ahora sí, con 3 comidas diarias durante un año. Pero desde el primer momento, la dirección de Radio El Espectador sabía que lo que estaba haciendo era poner un parche en una situación dramática y sentía que había que ir más lejos para intentar solucionar el problema de fondo. Es por eso que El Espectador presenta hoy la segunda parte de esta campaña denominada Nuestro Sueño. Se trata de una campaña conjunta de El Espectador y la Fundación Logros que tiene como objetivo final que las familias de Las Láminas encuentren alternativas sustentables de desarrollo. El primer paso, ¿cuál es? Crear una huerta orgánica para autoconsumo. Vamos justamente a ubicarnos en la situación actual de Las Láminas y conocer en qué consiste este nuevo proyecto. Y para eso están con nosotros esta mañana Lucía Massa, integrante del Programa Especial de Acción Social de El Espectador. Buen día, Lucía.
Buen día, Emiliano.
Y Alejo del Castillo, directivo de la Fundación Logros. ¿Qué tal, Alejo?
¿Cómo andas, Emiliano?
Muy bien. Y vamos a tener también con nosotros a la doctora Elena Curbelo, pediatra del Hospital de Bella Unión, que integra la organización Mujeres con Propósitos, este equipo honorario de enfermeras y madres de la zona que hace 4 años comenzó un programa para atender a los niños y educar a los padres. Pero resulta que la doctora Curbelo tiene sus propios
problemas de salud, la verdad que sí.
Pese a los cuales ha hecho su carrera y ha desarrollado su actividad en todos estos últimos años y en especial le ha puesto el hombro a Las Láminas. Bueno, esos problemas de salud le obligaron hoy a pasar.
Iba a venir y bueno, en este momento está en el hospital. Pero una mujer titánica, como decíamos con Alejo, él también la conoce, es impresionante. Y bueno, a pesar de eso, ha hecho todo esto.
Sí, le mandamos desde acá, por supuesto, nuestros mejores deseos de recuperación. María Lucía, recordemos a los oyentes qué es Las Láminas. Y Joel, por supuesto, que sí, puede complementar porque él se encargó de poner la primera de las piedras en la construcción de lo que ha sido la información y digamos, y la toma de conciencia de lo que era esa realidad.
Ahí está. Bueno, Las Láminas es un asentamiento irregular ubicado sobre la ruta 3, que es la que une Artigas con Montevideo y que queda a 1 kilómetro de esa unión, el asentamiento. Ahí viven 700 adultos y se estima que casi 500 niños, según los censos nuevos. El barrio en realidad se llama Las Láminas porque está hecho con cortezas de madera que tiraban los aserraderos de la zona. Es decir, que estamos hablando de casas súper precarias, ¿no? Porque es una madera muy finita por la que entra el frío por todos lados y muchas de ellas tienen techo de cartón, que es lo que contábamos antes. Cuando se llueve, en realidad se quedan al aire libre, a la intemperie. Pero básicamente, sí, prácticamente a la intemperie.
Claro, y también es el tema del calor, ¿no?
Sí, o el calor.
Frío y estos días yo pensaba volver a Bella Unión y Mariana me decía que viven los momentos más difíciles en cuanto a infecciones, ¿no?
Claro, totalmente.
Esa zona del norte tiene un calor impresionante, las condiciones sanitarias son deplorables, y entonces, no solamente cuando uno piensa en esas condiciones, piensa en el frío a veces, pero no es solo eso, ¿no? A veces esas condiciones son malas para todo tiempo.
Incluso para atender a los niños, ¿no? Lo que ella decía, atender a los niños en esas condiciones es horrible. Ahí fue que al final se terminó fundando esa ONG, que fue algo también titánico por parte de otras mujeres que se involucraron, y que una mujer en particular que le cedió su casa, que ahora funciona como consultorio, que está enfrente al asentamiento.
Pasemos ahora a analizar de manera breve qué logró hasta ahora la primera campaña impulsada por El Espectador. Alimentos, una enorme cantidad de alimentos. ¿Cómo fue que se distribuyeron?
Bueno, esto se distribuyó en realidad a través de la Comisión de Salud de Las Láminas, que integra Elena Curbelo, muchísimas madres de Las Láminas, que han aprendido, ya se llaman reproductoras de salud, porque en realidad aprenden a detectar casos de desnutrición. Trabajan justamente en la casa de Beatriz, que es esta mujer que cedió su casa porque se enteró que Elena Curbelo quería tener niños en mejores condiciones. Y en realidad esas fueron las que canalizaron todas las donaciones de la radio y de los oyentes, porque en realidad son las que saben perfectamente en qué condición vive cada familia, cuántos niños de bajo peso tiene cada familia. Entonces incluso se daban canastas, lo que se hacía era repartir canastas mensualmente. Yo no sé a esta altura, este dato lo tenía Elena y me da pena no tenerlo, pero yo creo que estamos alrededor de 400 canastas repartidas y que se daban reforzadas en el caso de las familias que tenían más niños con bajo peso. O sea que la desnutrición era el factor central a la hora de repartir esas canastas.
¿Y se conocen logros que puede haber tenido ya esta campaña en materia nutricional?
Sí, se conocen. A mí lo que me decía Elena, que hablaba el otro día con ella, es, bueno, es difícil sacar a un niño que ya está, que tiene 2 años y que entra en fase de desnutrición crónica, es difícil sacarlo. Hay casos, pocos. Pero lo que sí ha logrado la campaña es que los niños que nacieron durante la campaña nacieron con el peso suficiente. O sea, no nacieron desnutridos o fue muy fácil sacarlos de la desnutrición. O sea, apenas nacían, de repente al mes ya habían logrado el peso ideal. Esto porque las madres estaban bien alimentadas y porque además había leche en polvo suficiente como para alimentarlos bien. Que creo que eso es muy importante, porque además ella me decía, Marcio, por ejemplo, que es un niño de 5 años, logró salir de la desnutrición. Pero en realidad las consecuencias a nivel intelectual, que se sabe que si un niño hasta los 2 años es desnutrido, le quedan para toda la vida, ya no tienen solución en el caso de Marcia. Entonces es muy importante lograr que un recién nacido no sea desnutrido.
¿Cuál es la situación actual de los niños en Las Láminas?
Bueno, según dijo Curbelo, que ella había hecho un censo y salió hace poco en La Brújula, el 2 de diciembre, el departamento de Artigas tiene los índices de nutrición más elevados del país todavía. El porcentaje más alto se sigue registrando en Bella Unión, donde el 11,1% de los niños tienen bajo peso al nacer. Ahí vemos un poco el contraste de lo que logró la campaña, por lo menos en el caso de Las Láminas.
Las consecuencias de la desnutrición se observan en un estudio que se hizo recientemente en Las Láminas y que analizó el avance escolar de los niños. Un pantallazo de las conclusiones a las que llegó.
Sí, impresionante. Eso hace poco que venía Elena acá y nos contaba. Fue un trabajo de la escuela a la que van los niños de Las Láminas, que quedan frente, que quedan en el barrio de Las Piedras, que hicieron los alumnos de sexto para el taller de ciencias. Y que entonces querían ver las consecuencias a nivel intelectual de esos niños. Elena les llama eternos repetidores, ¿no? Entonces tomaron la cantidad de niños que había entrado a primer año en 2001 y en el 2003 ninguno de esos, o sea, ninguno había logrado llegar a tercer año. Solo un 20% logró acceder a segundo, es decir, que el resto repitieron primero 2 veces.
Y quizás esas son las cosas que nos van a quedar y que vamos a tener que asumir y vivir con ellas, ¿no? Más
claro.
Todo lo que se haga de futuro.
Por eso, es de ahora en adelante, por eso que creo que lo de los recién nacidos es muy importante.
Esa es la parte negativa que vamos a tener que aprender a vivir los uruguayos, ¿no? Después de esos años, de esas generaciones sufriendo esa desnutrición, no hay, por lo menos la medicina científica no ha inventado una forma de revertir eso y no parece que va a suceder.
Un dato que quizás se ha comentado un poco a propósito de Las Láminas, pero que ustedes que han ido han podido ver en directo, es la cantidad de chicos discapacitados.
Sí, es impresionante.
Porque la discapacidad es otra de las consecuencias de la desnutrición,
sí,
¿no?
Y sobre todo cuando las madres son desnutridas, o sea, cuando son hijos de madres desnutridas que por lo general tienen problemas en el momento del parto. No sé si Alejo se acuerda, creo que se les puede dar un caso de asfixia o de falta de oxígeno en el momento de nacer.
También, por supuesto, se dan los casos de embarazos de nacimiento
prematuros, ¿no? Sí, sí, sí.
Que en muchos casos terminan también en discapacidad, ¿no? Ahora queremos hablar de cómo sigue esto, ¿verdad? ¿Cómo surge la idea de esta segunda campaña, Lucía?
Sí, lo que vos decías al principio, ¿no? En realidad todos en la radio sentimos cuando empezó la campaña que, bueno, era un paliativo, era como ponerle una curita a un enfermo, pero que en realidad no estábamos yendo a la solución de fondo. Y se nos ocurrió la idea de las huertas orgánicas un poco en la nada, porque nosotros sabíamos poco, entonces lo primero que hicimos fue llamar a Alejo del Castillo de la Fundación Logros para que nos asesorara un poco. con la idea esta de implementar un proyecto de huertas orgánicas que la verdad es que ya existe en el barrio de enfrente, que no es un asentamiento, es un barrio precario, pero no es un asentamiento, que se llama Las Piedras, que queda frente a Las Láminas. Hay que tener en cuenta que muchos de los que viven en Las Láminas son desocupados del sector de la caña de azúcar, con lo cual evidentemente están más que preparados para dedicarse a tareas de cultivo, y creo que eso es muy importante. Fue por eso que se pudo implementar el proyecto de huertas orgánicas en Las Piedras. Y la verdad es que Alejo fue impresionante, se sumó desde la primera reunión que tuvimos con una fuerza brutal, pero además con un concepto de lo que podía hacer desarrollar esto que a nosotros nos abrió la cabeza, porque evidentemente no nos dedicamos a esto, pero además creo que le puso todo el corazón que tiene.
Alejo, ¿cuál es la idea que persiguen las huertas orgánicas?
Bueno, para nosotros en la Fundación Logros, la huerta orgánica es una herramienta para el desarrollo. Es decir, el propósito de la Fundación es el desarrollo social sustentable a partir de procesos educativos formales y no formales. Y la herramienta, la huerta cumple esa función en base a un acuerdo que tenemos con ANEP y también con la OEA que apoya este proyecto, donde...
Porque recordemos, para quien nunca escuchó hablar de la Fundación Logros, que ustedes han hecho mucho camino en esta materia, ¿no?
Sí, hace varios años, desde el año 96 que estamos haciendo huertas en escuelas, huertas orgánicas en invernadero, y en el año 2000 es que se crea la fundación para darle mucho más empuje a esta iniciativa, porque esta iniciativa había comenzado como una iniciativa de acción comunitaria en la empresa Nuevo Cosméticos, a la cual yo pertenecía. Y vimos que, bueno, desde una empresa tiene sus límites lo que se puede hacer, entonces decidimos crear la fundación para multiplicar esta actividad, para que se sumen otras empresas y organizaciones, como decía recién el caso de la OEA, que realmente nos está apoyando por un periodo de 3 años, con un aporte económico muy importante. Y bueno, el rol de articulador entre el Estado, la sociedad civil, los empresarios es básicamente el que hemos desempeñado hasta ahora. No es que nos especialicemos en huerta orgánica, sino que esta ha sido una herramienta que, gracias a un conjunto enorme de técnicos, pocos con honorarios y muchos honorarios, es decir, trabajando como voluntarios, a la fecha de hoy llevamos en alrededor de 300 huertas ya, incluso del lado argentino y brasilero.
¿Y qué le suministra a la población directamente relacionada con una de estas huertas esa producción que le asegura en materia de alimentación?
Ahí está, yo te diría que el tema comenzó como un tema apuntando a la alimentación y después nos dimos cuenta que lo más rico de esto era la herramienta para trabajar con los chicos, educación en distintos valores como son la capacidad de emprender, la cooperación, el trabajo en equipo, la solidaridad. Y también educación desde el punto de vista de la currícula, donde nosotros decimos que la huerta es un aula verde, hasta tiene un pizarrón la huerta, y ahí se trabajan distintas materias. No es lo mismo aprender geometría en un papel, y si uno voy a calcular un perímetro, una superficie, y que quede como una entelequia, hay algo teórico, que verlo con una aplicación práctica y concreta, y decir, bueno, este cantero, ¿qué superficie tiene? No, es otra historia, ¿no?
En el caso concreto de Las Láminas,
sí.
¿Qué es lo que se está buscando?
En el caso concreto de Las Láminas, lo primero que estamos buscando es darle una herramienta a la gente para posibilitar su desarrollo, donde obviamente la alimentación es un elemento esencial y es excelente lo que ha venido haciendo El Espectador hasta ahora, y con el apoyo de un sinnúmero de oyentes y de empresas, porque evidentemente hay que satisfacer las necesidades básicas primero. Pero nosotros apostamos mucho al desarrollo del individuo como protagonista de su propia vida, ¿no? Entonces, si bien lo que estamos haciendo ahora es dando un apoyo técnico en la generación de una huerta, en la chacra de nuestro sueño, que es un predio que proporcionó el Instituto de Colonización, tiene 12 hectáreas, y la idea ahí es que funcione como herramienta terapéutica también con los niños, porque el trabajo de la tierra es realmente muy, muy saludable en cualquier fase del desarrollo del individuo, e incluso cuando hay problemas de discapacidades. Nosotros tenemos muchos testimonios de las escuelas de cómo baja la violencia, por ejemplo, de los chicos al trabajar la tierra, ¿no? Entonces aquí lo que apuntamos es a sumarnos a esto que empezó El Espectador y que aspiramos a que sea mucho más global, uh-huh, que simplemente satisfacer la emergencia y generar una huerta para atender necesidades de salud, necesidades de alimentación. Es decir, nosotros queremos acompañar al individuo a, como se dice muy habitualmente, no queremos darle un pescado, no queremos enseñarlo a pescar, lo que queremos es enseñarle a pescar, a pensar. Uh-huh. Y él decidirá después si lo bueno es ir a pescar o hacer otras cosas.
Entonces, Lucía, ¿qué va a incluir específicamente este proyecto Nuestro Sueño?
Ahí está. Nuestro Sueño en realidad es el nombre del predio de 12 hectáreas, como decía Alejo, que le cedió el Instituto Nacional de Colonización a la Asociación de Niños con Capacidades Diferentes de esa unión, que también preside Elena Curbelo, que la verdad es brutal todo el trabajo que hace.
Y quería mandarme un abrazo, porque tal vez se esté escuchando en el sanatorio. Así que Elena, vamos arriba, ¿eh?
Entonces, eso es en realidad, en un primer momento consiguen este predio con el objetivo de desarrollar actividades de recuperación para niños con capacidades diferentes, sobre todo a través de la equinoterapia, que han logrado cosas realmente espectaculares porque las veíamos cuando fuimos a esa unión con Alejo, con una comitiva. Y después, bueno, la idea fue como, nosotros decimos, bueno, queremos apoyar el tema de huertas orgánicas. Ellos tenían la misma idea, o sea, Elena Curbelo y un montón de vecinos de esa unión tenían esa idea. Y entonces se están juntando dos cosas. O sea, se está juntando lo de la idea de rehabilitar a estos niños que, como decíamos, son hijos de madres desnutridas o desnutridos, y además el proyecto, que para nosotros es fundamental, de huertas orgánicas en el que van a participar los padres de las láminas y los propios niños de las láminas. A mí hubo un testimonio que me conmovió mucho, que fue el del polaco, que es un padre de las láminas que tiene una chiquita de bajo peso.
5 hijos en total.
Sí, total. Que cuando terminó la zafra de la caña de azúcar, en vez de dedicarla a, bueno, yo qué sé, a darse un gusto, fue a comprar semillas para esa futura huerta orgánica.
Le sobraron
300 pesos fueron para
semillas. Después de pagar las cuentas, dejé estos 300 pesos para comprar semillas. Es increíble la solidaridad de la gente, es decir, cómo a ese nivel de carencia, el espíritu solidario que demuestran, para nosotros fue realmente conmovedor cuando estuvimos por allá.
Es impresionante.
Sí, y quien conoce un poco a alguna de las personas de las láminas sabe que pegan un lugar justo en gente que ya tenía interés de hacer cosas. Claro. Hay veces que hay que imponerle o educarlo, quizás en algunas personas sí, pero la mayoría tenía muchísimas ganas de hacer cosas, incluso copiando al barrio enfrente de las tierras donde se había empezado. Pero claro, había mucho más voluntad que conocimiento, mucho más entusiasmo que recursos.
Así que entonces, en este predio de
2 hectáreas,
se va a ubicar el proyecto de huerta orgánica mismo, para que los padres y los niños de las láminas cultiven su propia tierra. Va a haber una pista de equinoterapia, va a haber un consultorio y una sala de fisioterapia.
Ahí está.
Y una pista de equitación, porque ellos aspiran a que los chicos discapacitados puedan competir en forma olímpica.
O sea, no solo utilizar el caballo para el tratamiento, digamos, para la recuperación por la vía de la equinoterapia, sino además incluso entrenarse para competir.
Y Nuestro Sueño, la verdad, me parecía brutal el nombre, porque decía hasta lo de que tienen la intención de participar a largo plazo en las Paralimpíadas.
Eso es. Entonces, ¿cómo se financia esta campaña? Acá llegamos quizás al punto crítico, y para el cual, por supuesto, estamos convocando
otra vez a los oyentes, que la verdad que se han portado así algo impresionante lo de los oyentes.
En realidad, ya hemos empezado con esto, que es el primer paso, que es alambrar el predio. Ya conseguimos en forma gratuita una donación de la empresa Amcor por todo el alambre necesario para las 2 hectáreas, y para ellos también tiene un valor hasta psicológico muy importante, ¿no? Es decir, el marcar, bueno, ya tenemos el predio, ya estamos iniciando, ellos hicieron un quincho y se financia con lo que estamos...
Bueno, lo que vamos a abrir son 3.0900 para donaciones. La gente va a poder donar a través del 0.900 90 50 50 pesos, por el 0.900 90 51 200 pesos, y por el 0.900 90 52 pueden contribuir con 500 pesos. Además, está abierta la caja de ahorros en el Banco República. El número de la cuenta es 18 80 29 091/3. Igual va a estar en las promos y lo vamos a tener en producción. Una cuenta que, bueno, el nombre Fantasía va a ser Nuestro Sueño, y es una cuenta del espectador.
Uh-huh. Bueno, están esos canales de participación y de colaboración abiertos desde ya.
Los oyentes, igual, de todas maneras, lo quiero decir, pueden seguir colaborando si no quieren hacerlo con dinero, a través de donaciones, sobre todo leche en polvo y azúcar siempre se necesitan. Y yo quería agradecer realmente el apoyo de Tiempos a esta campaña. Porque
la empresa Tiempos se encarga de la logística, digamos.
Pero es un trabajo impresionante. Realmente sin Tiempos no hubiésemos podido hacer esto, de verdad.
Los oyentes están informados, los oyentes están invitados. Por supuesto, va a haber otros momentos en la programación del espectador en los que insistiremos con el lanzamiento de este nuevo proyecto, el de Nuestro Sueño para las Láminas. La información básica, ustedes la han escuchado en estos minutos, pero la vamos a reiterar todas las veces que sea necesaria. Va a estar disponible también, por supuesto, en nuestro sitio web, espectador.com.
Quería decir, además, que bueno, cuando esté armado el presupuesto y vayamos viendo, bueno, va a estar publicado en internet. Y decir, porque te acordás la otra vez que salimos, que un oyente dijo, se acerca el Día del Niño, ¿por qué no mandamos juguetes? Bueno, porque lo de los oyentes fue brutal también. Mandaron tantos juguetes que tienen un galpón preparado, espero que no me escuche ningún niño de las Láminas, para el Día de Reyes. Para el Día de Reyes.
Ah, para Reyes. O sea, ya está pronto.
No hay que divulgarlo.
El regalo del Día de Reyes. No viene mal algún juguete más, seguramente, ¿no?
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
En el final, quiero hacer un reconocimiento especial a Alejo del Castillo, que nos ha acompañado hoy en esta entrevista, pese a que también estaba pasando por una circunstancia delicada, la propia fundación, ¿no?
Sí, en esta semana falleció uno de los creadores y directivos de la fundación, estaba cumpliendo una función en San Pablo y murió allá, y ayer tuvimos el sepelio de Juan Álvarez, un gran amigo y un gran impulsor de todo esto de lo social, ya desde su vocación de Boy Scout en adelante, en Nuevo y en la Fundación. Realmente su espíritu emprendedor siempre estuvo al servicio de esto, y yo realmente pensaba, iré hoy a la radio, porque con esto de Juan no me parecía que estaba con el ánimo, pero después me acordé de Juan y de verlo siempre con una sonrisa y saber que él querría que yo estuviera hoy acá impulsando este proyecto y comentándole a todos los oyentes la importancia que tiene que cada uno ponga de sí para apoyar lo pequeño que pueda apoyar un individuo, porque nuestro país requiere del esfuerzo de cada uno de nosotros, y lo peor que podemos hacer es caer en el error de no hacer nada pensando que podemos hacer poco, ¿no? Y realmente cada granito cuenta, como decía Atahualpa Yupanqui, la arena es un puñadito y hay montañas de arena. Y bueno, bienvenidos sean los puñaditos, y sé que Juan desde allá arriba está mandándonos nuestro puñadito. Un abrazo grande, Juan, te quiero mucho.